Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Esta noche hablamos de un Belén contra la soledad y de personas que no quieren emigrar a Marte y por eso defienden el futuro de este planeta. Hablamos de niños, niñas y jóvenes con trastorno del espectro autista que se convierten en un blanco fácil del acoso, de la importancia de comprender y aceptar la diferencia. Hablamos de consumo responsable y justo como un remedio al consumismo y de cómo salvarse de sí mismos a los haters que siembran el odio en las redes sociales. Out from the canopy, safe neath the willow tree. Whether or not there'll be warmer weather, there's just enough sun to see. You're the light over me, so take my hand and pave the way. I'll love you night and day. En Madrid sin Fronteras hablamos de injusticia, de la vulneración de los derechos humanos, de la falta de alimento, de hogar, de la violencia y el maltrato, de la desigualdad y la exclusión, pero solemos olvidar un concepto que está ligado a todas estas situaciones y que añade o es causa del dolor de quienes lo padecen. Es la soledad, y a ella está dedicado el Belén creado por Ikeya Alonso un año más para la iglesia de San Antón, de la que es párroco el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz. Bienvenido, padre Ángel.
Muchas gracias.
Un año más.
Un año más.
Charlamos en Madrid sin Fronteras y hablamos de este Belén que está expuesto en la iglesia de San Antón, en el corazón de Madrid, para todo aquel que quiera visitarlo y también reflexionar.
Sí, sin duda son belenes que llevan un mensaje. Si el año pasado llevaba el mensaje de los sin techo o el mensaje de los refugiados en otro año, este año queremos llevar el mensaje de la soledad, esa que la tenemos todos, que no es solo de los ricos o de los pobres o de los que son de un color o otro color. Es decir, la soledad es casi patrimonio de cada uno de nosotros. Incluso hasta cuando estás en un estudio a veces se encuentra uno muy solo, ¿no? Yo creo que la soledad, el Papa Francisco, que suele hablar muchas veces de la soledad, lo dice muy claro y dice que a veces la soledad no deseada es la peor enfermedad que podemos tener. La misma Madre Teresa de Calcuta nos lo decía muchas veces, que la soledad causa más muertes que incluso los accidentes de carretera. Pero sobre todo la soledad es que es la que tienen no solamente los niños, los jóvenes, de una manera especial también los mayores, que a veces se encuentran o se llegamos a encontrar tan solos. No, la soledad, es decir, es quizás la enfermedad más grave y lo peor que nos puede pasar a las personas, no tener alguien que te quiera o que te acaricie, o no tener a alguien a quien uno poder querer o acariciar. Por eso en este Belén, es un Belén precioso, un Belén en donde el artista ha reflejado bien desde los animales que a veces se encuentran solos, desde las personas mayores que a veces están sentadas en el campo, desde tantas personas, incluso desde el Papa. Hubo un Papa, el Papa anterior, el Juan Pablo II, que cuando le entregamos el teléfono dorado, un teléfono que era para paliar la soledad que tenemos en la iglesia de San Antón, y nos preguntaba para qué es el teléfono dorado, le decíamos, pues era para paliar la soledad, y él nos llegó a decir, recuerdo las frases exactas, tú sabes que los papas y los jefes de Estado estamos muy solos. O sea, que la soledad sí que sigue estando. Yo después le di un móvil al Papa para que me llamara cuando estuviera solo, pero no me llamó.
Nunca recibí esa llamada, pero está reflejado en este Belén. El Papa Francisco sujeta un teléfono que representa precisamente esto, ¿no? Bueno, pues el estar al otro lado también para mitigar esa soledad.
Sí, sí, sobre todo la soledad, las personas que están a veces enfermas y no tienen quien eso. Yo hace unos días antes de que inauguramos el Belén, recuerdo uno de las personas, un guardia suizo en concreto, en Roma, me enseñaba el móvil que tenía grabado, en el que me mostraba cómo el Papa Francisco había llamado a su hijo, que había tenido un accidente grave, y el hijo decía, yo que estoy tan solo y que me llame el Papa, es decir, no, la soledad se puede paliar, es decir, a veces hablamos solo de lo negativo. En este Belén que tenemos durante este año, no queremos hablar solo de lo negativo, de la soledad, también la soledad tiene remedio, que es la compañía, que es una llamada de teléfono, que es un estar con la gente, que es ir a visitarle cuando está en el hospital o en casa o en la calle. Todos los que están en la calle, que no tienen dónde dormir, están solos. Uh-huh. Y también eso, sienten la soledad de una manera especial. Y de eso en la Iglesia de San Antón sabemos mucho. Y en este Belén, que va a estar en la calle Fuencarral 33, lo vamos a exponer. Y yo estoy seguro que muchos de los que vienen a ver este Belén descargarán alguna lágrima, porque sabrán que ellos están representados en ese Belén, que son los ancianos, que son pues los trabajadores, los que están en paro, los que están solos, las mujeres a veces víctimas de eso, que solas están muchas veces porque no tienen a quién llamar o tienen miedo a llamar. No, la soledad la tenemos todos, yo creo que la tenemos tú y yo, incluso en este estudio en donde estamos grabando, que no hay nadie, nada más que estamos solos, ¿no?
La soledad de una mujer que da de comer a las palomas, una mujer mayor, otro hombre que también de edad avanzada, que está en un banco, o el que va a la compra, es la soledad de las personas, de esas personas mayores. Muchas veces escuchamos noticias muy tristes de personas que mueren a diario en soledad.
Yo en este Belén está representado esa soledad de las personas mayores. Hace unos días, en el centro de Madrid, una señora se tira desde el cuarto piso porque la van a desahuciar, y nadie se rasga las vestiduras. Esa estaba sola. Cuando llegan allí las policía a querer desahuciar, después los políticos y los gobernantes vuelven otra vez a decir, hay que estudiar, hay que no sé qué. No se puede tener a las personas tan solas, uno le duele en eso. Pero mira, en este Belén hay una esperanza, porque empieza el Belén con una figura que es la figura de Cristo en una esquina, uh-huh. Que es en donde él se encuentra solo y dice, Dios mío, que pase de mí este cáliz en la soledad. Y al otro extremo del Belén hay un faro grande iluminando, es decir, que entre la soledad y el faro hay todavía una esperanza, es el Belén de la esperanza también.
Bueno, a diario en Madrid sin Fronteras hablamos con tantas organizaciones y tanta gente que día a día se enfrenta a esos problemas de nuestra sociedad y tiene grandes ideas también para paliarlos, y este Belén pues representa también esto, ¿no? Que hay ese luz, ese faro, que son a fin de cuentas los otros seres humanos.
Los otros seres, y las asociaciones, ONGs, como es la Asociación contra el Suicidio, por ejemplo. En este Belén se representa a un hombre que está ahorcado, está cerca del faro ese hombre con la cuerda, ¿no? Pero cuántas instituciones y ONGs trabajan por paliar la soledad de una manera especial, pues esta organización, esta ONG que nació para con el teléfono de que la gente pueda llamar antes de suicidarse, que hubo una carrera hace muy poco en la que participé yo, una carrera de contra el suicidio, ¿no?
Y además está representado efectivamente esa persona que está ya en la manifestación más extrema de la soledad. Soledad a veces que, como decía, poniendo el ejemplo de Alicia, de esa mujer que se suicidó cuando la iban a desahuciar, la soledad frente a las instituciones, frente a los gobiernos que no ponen los medios, o que no saben, o que no lo hacen suficientemente bien.
Sí, queremos vibrar y mostrar a la sociedad que tiene remedio, es decir, que no es cuestión de que se aprueben los presupuestos ahora que están todos tan preocupados con los presupuestos en el Congreso. No, no es cuestión de dinero, ni es problema de dinero, a su vez es de compañía, es de estar atento, es de mirar si alguien tiene pues mala cara o si está enfermo, es de algunas mujeres que tienen pues a los hijos con problemas y están solas y no saben a quién acudir. En esa iglesia de San Antón, cuántas personas vienen, y vienen solo para, no para resolver sus problemas, sino a veces para escuchar. La soledad se palia escuchando a las personas.
Tampoco se ha olvidado en este Belén a las personas que están privadas de su libertad, que están cumpliendo una pena de cárcel y que también sufren esa soledad.
Sí, sí, yo recuerdo al cardenal de aquí de Madrid, don Carlos, que ha estado en la cárcel, en las cárceles estas, y está escribiendo, pues yo creo que una tesis, un libro, algo sobre la soledad que existe en las cárceles, porque lo ha palpado cuando va allí y ve incluso a veces a los que están penados con muchos años, ¿no?, de eso. No, la soledad no solamente está en las cárceles, en los hospitales, está también en los hoteles. Yo recuerdo a alguno de estos artistas que le llegó a tal grado la soledad que intentó a veces, pues, bebiendo para quitar la soledad, llegar a casi a quitarse la vida. Es decir, en la soledad tenemos que estar muy atentos a la soledad de nuestros abuelos, de los que somos mayores, a la soledad de los matrimonios que no se hablan o que no llegan a casa, a la soledad de nuestros hijos, que a veces no tienen quienes escuche. Yo tengo un mocoso que me dejó un día sin respiración, porque después de que me estaba hablando y contando cosas, pues me callaba, había cosas que no sabía mucho contestar, los niños es muy difícil a veces contestarles, pero que después al terminar te diga, gracias por escucharme. Y uno dice, qué mocoso de estos me da a mí las gracias por escucharme. Y es que los hombres necesitamos que nos escuche alguien. El Papa Francisco en una catequesis lo dijo muy eso, dice, tenemos una boca solo, pero tenemos dos oídos para escuchar. Es decir, a veces, y hay que saber escuchar, es decir, a veces escuchamos poco.
Y escuchar es empatizar con esas personas, por ejemplo, migrantes, que están lejos de sus hogares, que han hecho muchos kilómetros en busca de una vida mejor y que están también solas.
Sí, y están ahí representados en este Belén, también los emigrantes, los que llegan en esas pateras. Es decir, y además para escuchar no hace falta saber idiomas. Es decir, uno puede escuchar mirándole a los ojos a la gente, ¿no?
Miremos a ese faro que está también representado en el Belén. ¿Qué espera el Padre Ángel, mensajeros de la paz? ¿Qué podemos esperar de los próximos tiempos?
Pues sobre todo que seamos más cariñosos, que nos acariciemos, que nos besemos, que no perdamos el tiempo en muchas tonterías, que la vida del hombre, aunque a veces algunos tenemos el privilegio de vivir muchos años, es corta, sobre todo es corta para mal. Es decir, yo recuerdo a tantas personas, a veces cuando las vas a atender, ya en el hecho de su muerte, que dicen, qué tonto he sido no haber querido más a mi mujer, a mis hijos, he perdido el tiempo, he perdido la infancia de mis niños por trabajar, no iba a comer por trabajar. Es decir, que aprovechemos el tiempo para lo más importante, que es ser felices, pero hacer felices a los demás. Y hacemos felices cuando escuchas a alguien. Esa cara y esa mirada de esas personas que después de que les escuchas te dicen gracias por escucharme, nos tiene que quedar. Pero esto, tú y yo, pero quien nos está escuchando en este día, en esta noche, en esta tarde, quien nos pueda escuchar, es decir, sin duda sabe y tiene testimonios más que de sobra para decir, esto me ha pasado a mí. Yo he escuchado o me han escuchado. O cuando yo tenía tantos problemas, los médicos, por ejemplo, escuchan mucho, es decir, los curas, los confesores, ahora se lleva mucho la confesión, pero cuando hay unas mesas camilla en la iglesia de San Antón para sentarse y escuchar, es decir, tenemos que escuchar mucho. Y este Belén, es decir, es verdad que representa de una manera especial la lacra de lo que es esta grave enfermedad, pero también representa el faro de la esperanza y de la ilusión, de saber escuchar.
Escuchándole a usted ahora de hablar de esto, recuerdo las palabras de una persona que trabaja en un hospital con enfermos terminales y decía que en todos los años de su carrera profesional siempre había oído esas últimas palabras, esas últimas reflexiones. Nunca me hubiera gustado tener un coche o me hubiera gustado tener una casa o me hubiera gustado viajar, sino me hubiera gustado compartir más tiempo con las personas que me rodean, con mis amigos, con mi familia.
Sí, yo mismo a veces cuando hablo de esto yo digo, tengo un pesar, porque yo no he hablado más con mi madre cuando vivía, poder llamarla más veces por teléfono, es decir, lo feliz que era mi madre cuando yo la llamaba por teléfono. Pues esto que cada uno de nosotros tenemos sentimientos, es decir, he aprovechado poco el tiempo de mi vida para hablar, para escuchar, para querer. Por eso invitamos mucho a que vayan a ver este Belén de la soledad, pero que es un Belén con esperanza, un Belén, por una parte, para reflejar y exponer bien que la soledad es lo peor que nos puede pasar, pero que también hay esperanza, que está el faro ese, por lo tanto el Cristo está a la izquierda, no por ninguna cosa, y el faro está a la derecha del Belén este, y eso es lo que yo creo que queremos mostrar a la sociedad, ¿no?
Y quizás las personas somos un poquito más frías y más duras, pero los animales, y está ese perro ahí abandonado, enseguida, cuando se les tiende una mano, enseguida reaccionan positivamente.
Es cierto, es decir, a ese perro que está en el Belén este, pero a cualquier otros perros o gatos, animales que a veces están abandonados, tú les tiendes la mano y no te vienen ni a morder ni a nada, te vienen casi a acariciar y a darte las gracias. Pues esto es lo que en este Belén representamos, el estar con los que están abandonados, incluso con los animales. En la iglesia de San Antón tenemos el privilegio de que pueden entrar las personas con sus animales a ella, pero es atender, es estar, es escuchar, y sobre todo con los que están más abandonados, que son por los de sin hogar, los de sin techo, los niños a veces terminales, que uno cuando llega a estos hospitales que tenemos en Madrid y entras en los pabellones de los niños pues con cáncer, los niños terminales, que sabes que alguno de ellos se te va a ir en unos minutos, en unos días, poder escucharle y poder quedarte con las palabras que ellos te dicen, es decir, cómo me gustaría tener más vida para poder querer, que aprendamos de verdad, que aprovechemos el tiempo para querer, para escuchar y para paliar la soledad, que es un Belén, yo creo que tierno, un Belén reivindicativo, de que las administraciones, los políticos, los que andamos a pie, escuchemos y paremos en la calle y nos demos los buenos días, nos preguntemos qué tal estamos nosotros, qué tal está el hijo. Es un Belén reivindicativo, pero es un Belén con esperanza. Yo me atrevo a decir que quizás sea el único Belén en donde hay un faro, porque en los demás está la torre de rey ese, Judas, no sé cómo se llamaba el rey ese,
Herodes,
¿no? Que parece que tenía un faro, pero el faro de este Belén se ve que es mucho más bonito que el de Herodes, ¿no?
Es un Belén en el que tenemos que detenernos, lógicamente, a apreciar el arte de Ikeya Alonso, que tiene, bueno, pues siempre, siempre estas creaciones maravillosas, pero también detenernos a apreciar ese mensaje que nos está transmitiendo.
Sí, es un artista que yo no sé, yo creo que debió estar 8 días meditando cómo hacer el Belén, porque lo ha hecho él solo. Cuando llegamos a verle que estaba fabricando el Belén, haciendo eso, uno quedaba, es decir, cuánta interioridad tiene, porque te ibas explicando y diciendo, pues desde el perro abandonado, la persona sola que está sentada en el campo, los puentes, es un Belén donde nos explicaba que tiene puentes y no tiene murallas. Yo creo que ha sacado toda la teología, que esta sí que es una buena teología de la vida, en cómo hay que tender puentes con los demás, ¿no?
Y ese Belén está ahí para que todo el mundo lo vea en esta iglesia que está abierta siempre a todos y a todas.
Sí, es una iglesia abierta las 24 horas, una iglesia en donde, como el Papa Francisco dice, abrir las puertas de las iglesias, una iglesia donde entran los unos y los otros, una iglesia que es para bendecir, que es para perdonar. Dios perdona siempre. A veces los hombres no perdonamos, pero Dios siempre perdona. Y es una iglesia en donde es un oasis de silencio y de oración, no es otra cosa. Es decir, nadie vaya a buscar ahí cosas raras, ni vaya, sino que vaya a buscar pues un oasis de silencio, de oración, de cariño. Yo creo que es una iglesia donde nos van a dar más cariño que el que podemos dar, porque las personas que están solas saben de verdad lo que es el calor, lo que es el cariño, lo que es la amistad, saben de verdad lo que es no tener una madre, una novia, un amigo, un hijo, porque hay muchos que incluso pues sus hijos se les han ido, que solas están muchas veces las madres cuando te vienen y dicen estoy sola, o las abuelas, o las residencias de personas mayores, que cuando llegas y al terminar a veces les das un beso en la frente y te dicen, hace tanto tiempo, padre, que nadie me ha besado. Y uno se queda pues con una congoja dentro diciendo, pero es posible que sus hijos, que sus nietos, que los que están trabajando aquí no besen a la gente. Y algunos creen que no la besan porque no se da cuenta, porque tiene Alzheimer. Somos tontos, incluso los que tenemos los que tienen Alzheimer, o los que tenemos alguna tara de cualquier cosa, nos damos cuenta de lo que es sentirse querido. Es decir, de tal forma que a veces hay personas que tienen que acudir a animales de compañía para poder tener a alguien a quien acariciar, a quien querer, a quien chillar o cantarle canciones cuando llegan a casa. Y esos perros, esos gatos o cualquier otro animal de compañía que a veces tiene, uno cree que está loca, dice, y está sola y está hablando. Pues claro que está sola y está hablando, pero no está loca. Sabe que le está escuchando ese animal que tiene en casa, ¿no?
Ese es el regalo que nos hace la Iglesia de San Antón y el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, párroco de esta iglesia, que nos hace por Navidad todos los años, sí. Para que reflexionemos, para que tengamos una visión, un enfoque de lo que de verdad importa en estas fechas. Y un año más, bueno, pues le agradecemos mucho su visita a Madrid sin Fronteras.
Vale, pues que nos vengan a ver a este Belén de la Iglesia de San Antón, el Belén que este año está dedicado un poco a paliar la soledad de tantas personas.
Muchas gracias, Padre Ángel. Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Canción de Nacho Vegas se titula No me voy a Marte y la ha compuesto para Ecologistas en Acción como regalo por el 20 aniversario de esta ONG. El espíritu de esta canción, que se ha extendido por las redes sociales con el hashtag No me voy a Marte, habla de una apuesta por hacer que este planeta sea un mejor lugar para vivir. El título parte del ensayo del activista Jorge Richman, Gente que no quiere viajar a Marte. Y hoy queremos felicitar a esta organización y vamos a hacerlo en la persona de Gabriela Vázquez, que es portavoz de Ecologistas en Acción, coordinadora del área de agroecología. Gabriela, felicidades por este 20 aniversario. Buenas noches.
Hola, muchas gracias. Buenas noches.
En el libro se defiende que, bueno, pues que no puede tratarse a la Tierra como un planeta de usar y tirar y que como solución pues hay que buscar otro al que trasladarse cuando la vida en este sea imposible. Eso es lo que lleva haciendo 20 años Ecologistas en Acción, luchar por este planeta, pero con una filosofía muy particular porque parte de las asociaciones del activismo local.
Sí, fue como dices, gracias a la unión de un gran número de pequeños grupos ecologistas de todo el territorio que deciden mantener pues una especie de una unión diversa que permita pelear ciertas luchas a nivel estatal, pero manteniendo una estructura horizontal que en este caso se materializa en una confederación.
Mm-hmm. Son más de 300 grupos locales, ecologistas, en pueblos, sí, y ciudades de toda España.
Eso es.
Y con muy diferentes focos, además, ¿no?
Sí, porque en su día pues había algunos que partían de un enfoque más cercano a lo que sería el conservacionismo tradicional, otros que estaban más ligados a movimientos políticos, por ejemplo, relacionados con los movimientos que hubo antiglobalización. Uh-huh. Había pues antinucleares, grupos feministas, anticapitalistas, etcétera, y todas estas ideas pues son las que han ido confluyendo en el que sería ahora pues nuestro sentido común, ¿no?
Gabriela, sé que son muchos en estos 20 años, pero ¿cuáles serían los mayores logros que recuerdas, que te vienen a la memoria?
Algunas de las cosas que han salido, ¿no?, por parte de la gente que lleva más años, pues sería recordar movilizaciones en las que hemos participado, como pues las de No a la Guerra o las del trasvase del Ebro, y más recientemente tenemos, por ejemplo, otras movilizaciones como las que ha habido contra el TTIP o contra otros tratados de libre comercio. Y bueno, para mí también es muy importante, no solo los logros o las victorias concretas que haya podido haber de parar este proyecto, etcétera, sino algunas ideas que hace unos años parecían demasiado nuevas o demasiado inabordables socialmente y que se han ido convirtiendo en sentido común gracias a la lucha de todos estos años por introducirlas en el imaginario popular.
Que han calado en la sociedad y que de las que la sociedad en general ha hecho bandera. Ahora hablemos del futuro, del largo futuro que tiene por delante Ecologistas en Acción. ¿Cuáles serían esas metas que te gustaría que pudiéramos contar que se han logrado?
Claro, ahora mismo pues nos enfrentamos a una serie de retos ambientales muy importantes, ¿no? El más sonado es el cambio climático, pero también podríamos hablar de la tremenda pérdida de biodiversidad en la que estamos inmersas, o también de otros conflictos relacionados con el agotamiento de los recursos no renovables, que tienen que ver todos con el... Todos estos problemas tienen que ver con el modelo socioeconómico en el que estamos inmersos, que nos llevan en una patada hacia adelante de crecimiento, que nos lleva pues esto, a pensar incluso en irnos a Marte, ¿no? Frente a todo esto, la apuesta por la que nosotros abogamos sería un cambio de modelo en línea con el pensamiento que llamamos ecofeminista. Uh-huh. Y buscar, digamos, otras maneras de vivir en este planeta que nos permitan poner lo que llamamos la vida en el centro, poner en el centro las necesidades de las personas, poder cubrir todas estas necesidades sin sobrepasar los límites del planeta, poder hacer esto de manera que podamos seguir viviendo aquí durante muchos años más.
El activismo necesariamente va ligado al optimismo, porque si no, no se podría seguir adelante. Pero, Gabriela, ¿tú crees que vamos a lograr, pues en este caso, parar el cambio climático y todas estas agresiones que están agotando los recursos y están agotando al planeta en general, y no tener finalmente que colonizar otros planetas para seguir existiendo como especie, o que nos extinguiremos directamente?
Bueno, que no vamos a colonizar otros planetas, eso sí lo tengo seguro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir aquí? Pues depende más de cuál sea nuestra acción en los próximos años. A diferencia de cómo se enfoca esto muchas veces, nosotros no creemos que sea una cuestión técnica, que el problema sea técnico. Hay soluciones técnicas muy buenas para lograr aquello que necesitaríamos lograr, pero las decisiones que tenemos que tomar son organizativas y políticas. Si tomamos las soluciones organizativas adecuadas, es posible que podamos seguir viviendo aquí y que podamos seguirlo haciendo dentro de los límites que tenemos, ¿no? Si tomamos decisiones que vayan en contra de las mayorías sociales, pues será mucho más pesimista el futuro.
Bueno, de momento ni podemos ni queremos irnos a Marte, y sí nos gustaría felicitar a esta ONG, Ecologistas en Acción, muy presente en Madrid Sin Fronteras, porque agrupa, como decíamos, más de 300 entidades locales que luchan por mantener nuestro planeta en buenas condiciones. Gabriela Vázquez, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Truth, will we keep it in? Casi la mitad de los niños y niñas con TEA sufre bullying. Ser diferentes les convierte en un blanco fácil de las burlas y de otras formas de acoso físico, sexual o a través de las redes sociales. Lo saben bien las familias y lo saben los centros educativos, pero no es fácil saber cómo evitar estas situaciones ni cómo actuar cuando se producen. Esta noche vamos a acercarnos a este tema con la ayuda de nuestros invitados como Cristina Gutiérrez, que es técnica de investigación y transferencia de conocimiento de Autismo España. Bienvenida, Cristina.
Gracias.
También contamos con Juana Hernández, que es psicóloga del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid y autora de una publicación que va a ser el centro en torno a la que gire también nuestra conversación de esta noche. Bienvenida, Juana.
Hola, buenas noches.
Y por último vamos a presentar a Salvador Molina, que es padre de Jesús, un niño con TEA, que ahora mismo tiene, ¿cuántos años?
Pues hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, mi chico tiene ahora mismo 10 años, camino de 11.
10 años. Bueno, pues un testimonio también que va a ser muy enriquecedor en esta charla. El punto de vista de las familias siempre es el centro. En otras ocasiones, en Madrid sin Fronteras, hemos explicado que es muy amplio, muy diverso, que bajo esas siglas se referencian muchísimas realidades distintas. Así que, bueno, pues tenemos una complejidad de partida,
sí,
pero una vulnerabilidad que es común, Juana.
Sí, es verdad, hay una enorme heterogeneidad entre las personas que tienen un trastorno del espectro del autismo, pero lo que todas tienen en común son las dificultades sociales y comunicativas, y esto es lo que les hace sus problemas de comunicación y de relación social, las dificultades para ser amigos, hace que aumente la probabilidad de ser acosado. Entonces sabemos que el riesgo es mayor en las personas que sufren este tipo de discapacidad. Precisamente eso, porque la dificultad de hacer amigos es un factor de riesgo de ser acosado.
Cristina, ¿qué lugar ocupa el niño o la niña con TEA en el sistema educativo en España?
Digamos que conviven dos tipos de modalidades, ¿no? Está la modalidad ordinaria, que son colegios ordinarios en los que los niños siguen el currículum ordinario y están en clases con el resto de los niños y niñas, y luego hay una modalidad especial, que son centros de educación especial, que pueden ser tanto centros en los que conviven niños con distintas discapacidades o centros que pueden ser específicos de autismo. Y después pues hay distintos niveles de inclusión, distintos modelos en las diferentes comunidades, que suelen ser aulas especializadas en las que los niños están en centros ordinarios, en aulas especializadas, con distintos tiempos de estancia en el aula ordinaria o en estas aulas especializadas. Generalmente en las distintas comunidades existen equipos de orientación que orientan a las familias en la decisión que creen que deben tomar por la modalidad que es más, bueno, que consideran más apropiada para sus hijos, y las familias toman la decisión en, bueno, pues en función a los criterios de las recomendaciones de los profesionales, pero otras veces a otros criterios también, porque muchas veces no hay recursos suficientes para probablemente poder decidir libremente a qué opción escolarizar a su hijo.
De todas formas, sí que me gustaría decir que no por estar en un centro de educación especial, eso es una garantía de seguridad de no ser acosado. No debe de llevarnos a pensar que el acoso solo está presente en entornos inclusivos o en entornos ordinarios. También los estudios que se han hecho demuestran que en los centros de educación especial también hay acoso. Es una cuestión de grupo, y eso puede haber, la resolución de conflictos puede ser igual de mal en un contexto que en otro.
Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar en primer lugar de cómo se integra, insistiendo en esta heterogeneidad tan enorme, ¿no?, que existe bajo esas siglas de TEA, Trastorno del Espectro Autista. ¿Cuáles son sus debilidades, Jesús? ¿Cuáles crees que son los puntos débiles que les hacen en ocasiones? Y que hablemos estas cifras, que casi la mitad de ellos y ellas...
Yo creo que verdaderamente el gran problema, como pasa como siempre, es el desconocimiento. O sea, la convivencia genera conocimiento. Tú ahora mismo piensas que Jesús está en su aula, en su colegio, en el Lepanto. Aquí lo mando un beso fuerte a los chicos allí y a los profesionales. Lleva desde los 3 años y se ha trabajado muy duro en ello. Se han intentado conocer a mi hijo, el centro, ha intentado conocer a mi hijo y mi hijo conocer al centro. Y esto es un camino de vuelta. Todos hemos puesto medio. Mira, me acuerdo que hubo unos talleres al principio en el cual pues la aula de referencia de Jesús pues iban al aula TEA. Y recuerdo que había un niño que le daba miedo entrar en el aula. Dios mío, ¿qué será esto?
Un niño sin necesidades especiales.
Simplemente que le daba miedo.
Entonces, entrar en el aula...
En el aula TEA, donde practican ellos, pues fue curioso porque entró el niño al final con paciencia, cariño, luego entró y se quedó maravillado diciendo, es que esas metodologías que se utilizan, es que es otra forma de entender. Vamos a ver, cada niño con TEA es como cada niño sin TEA, cada niño es un mundo y hay que entenderle y comprenderle. Y tenemos que hacer que se fomenten todas esas uniones que hacen. Mira, por ejemplo, mi hijo me ha salido un futbolero, me ha salido del Real Madrid. Pues te puedes creer que a mí no me gusta el fútbol, ni a mí ni a mi mujer. No me gusta hacer fútbol para nada, desde hace muchísimo tiempo. Eso se lo debo a dos chicos que se llaman, uno Efraín, otro que se llama Julio, que como los pille, ¿sabes? De que le han inculcado que son los apoyos naturales, venga Jesús, métete al campo, jugar, venga, tal cual. Pues ahora le hemos tenido que meter a la Fundación Real Madrid a jugar al fútbol y vamos, me ha salido madridista. Ese es el problema que ahora mismo tiene Julio, que el pobre es del Atleti, ¿sabes? Entonces, ahí ha salido el follón. Pero eso es lo que hay que hacer, conocimiento, conocer. Oye, ¿cómo trabajamos así? Y expresar. Y hay miles de cosas de riqueza, porque al final estamos hablando de riqueza humana que tenemos que compartir y enriquecernos todos. Y el TEA es una riqueza humana.
Juana, las palabras que nos de Salvador, me imagino que están reflejadas de una forma técnica en este manual, que es muy completo, que habla desde las causas hasta los protocolos y las soluciones de esta situación que pueden vivir de acoso. ¿Ves reflejado en tu estudio esto que está comentando Salvador?
Sí, totalmente. El rol de la familia en todo lo que es el acoso, de prevención, de detección, de intervención, es fundamental. Aunque es un fenómeno que ocurre en las escuelas, y por eso se habla de acoso escolar, no se puede intervenir sin contar con la familia. Y de hecho, ellos son muchas veces los primeros en la familia, la primera en detectar, en darse cuenta que hay una serie de señales de alarma, pues porque su hijo está más nervioso, porque está más inquieto, porque duerme peor, porque no quiere ir al colegio. Entonces, esas señales de alarma donde primero se notan muchas veces es en el contexto escolar y ellos son los primeros que dan la señal de alarma de que algo está pasando, ¿no? Y entonces ahí se tiene que iniciar siempre un proceso de colaboración, familia, centro, que por desgracia no siempre ocurre, que a veces lo que pasa en esos momentos cuando una familia se acerca a comentar, me parece que, creo que, a veces lo que se produce es una situación de desencuentro entre familia y centro, que es lo peor que puede ocurrir, porque para abordar una situación de este tipo lo que hay es que trabajar muy muy en comunicación, muy con mucha confianza, muy en equipo, ¿no?
Los niños y niñas con TEA, una de las características que se nos ha comunicado siempre es sus dificultades para expresarse. Esto sabemos que es algo clave cuando hablamos de acoso para que se pueda detectar que está ocurriendo algo. No siempre es fácil con cualquier niño o niña hablar de este tema, ¿no? O averiguar o sonsacar, ¿no? Claro. Esa información. Pues con un niño con trastorno del espectro autista imagino que es muchísimo más dificultoso.
Sí, pero yo te voy a decir más. También tenemos muletillas. Por ejemplo, Jesús sí que le cuesta, por ejemplo, expresar su sentimiento. Mira, te voy a contar un caso que a mí me resulta curioso. No llegó a ser acoso laboral, pero... Digo acoso laboral, perdón. Acoso escolar. Pero sí es verdad que fue un inicio. Mira, yo recuerdo que llegó mi hija un día, lo que es a casa, llorando. Bueno, mi hija está diagnosticada con TEL, trastorno específico del lenguaje, ¿no? Y ella en comunicación, sentimiento, pues es una niña que tiene sus desajustes y hay que trabajar mucho con ella todavía. Pues llegó a casa un día llorando, triste. Jesús básicamente llegaba bien. Entonces, hablando con cariño y con tranquilidad con ella, dijo, ¿qué ocurre, Lucía? Dice, pues mira, que ella estaba en primero, acababa de entrar en primaria. Dice, pues nada, que hay unas amigas de mi clase que a Jesús le llaman monstruo, le insultan y demás. Entonces, ¿qué pasamos? La familia, o sea, mi mujer y yo, nos presentamos al centro educativo. Oye, hablamos con el director, con la jefa de estudios. Oye, Lucía ha detectado esto, nos está diciendo. Se inició una investigación. Dijo el director, no te preocupes, vamos a investigar qué ocurre. El resultado fue curioso, porque, vamos a ver, Jesús, con 8 años, porque esto ocurrió cuando él tenía 8 años, por ejemplo, una forma de expresión que tenía era, y es muy cariñoso, ¿no? Entonces le cogía, abrazaba a las niñas, las daba de besos. Claro, tú imagínate, Jesús, que tenía 8 años, que abultaba como 10, y unas niñas de 6 años, las pobrecitas, que eran abordadas por mi hijo, pues imagínate, la única forma que tenían de defensa ellas era pues intentar quitarse el bulto como podían. ¿De culpa? De nadie. De nadie. Simplemente Jesús no se expresaba adecuadamente y las niñas no sabían cómo hacer frente a aquello. Pues se trabajó. Jesús se le dieron unas pautas. Jesús hay que coger, en vez de abrazar, pues oye, hay que preguntar, hay que coger. Y a las niñas se le dijeron, oye, en vez de insultarle, Jesús, de una forma clara, no me toques, no me abraces. Y si no te hace caso, a la profesora para que intermedie. Pues gracias a eso conseguimos un trabajo, que Jesús exprese mejor sus sentimientos y se relacione de una forma más adecuada. Y las niñas, viendo la situación que había, cogieron herramientas para poder hacer frente a esa situación. Si eso lo hubiéramos dejado crecer, no hubiéramos intervenido, no hubiera pasado nada, ¿a dónde hubiéramos llegado?
Es interesantísimo sí. Lo que estás uh-huh. contando, porque ahí hablamos de una situación en la que yo me pongo en tu lugar, Salvador. Tu hija llega con esta historia y esto te remueve y te lleva a unas conclusiones quizá precipitadas, que si no analizas realmente el contexto, lo que verdaderamente ha ocurrido, te puede llevar pues efectivamente a hacer un análisis erróneo de la realidad. Y por otra parte, también Cristina nos lleva a otro ámbito, que es el de cómo se da a conocer a toda la comunidad educativa, profesores y alumnos, que estas características que presentan los niños y niñas con TEA son así, a comprenderlas y a asumirlas y a manejarlas.
Bueno, pues efectivamente yo creo que probablemente la mejor estrategia para evitar las situaciones de acoso es que la gente entienda y comprenda lo que es el TEA, tanto los profesores como toda la comunidad educativa, como los compañeros y en general el resto de la sociedad, ¿no? Por eso nosotros, bueno, desde Autismo España hacemos campañas de sensibilización. La última campaña que hemos hecho, que se llamaba Frente al Bullying Contesta, pusimos el foco sobre todo en los iguales, porque creemos que la comprensión de los compañeros de qué es el TEA y que puedan entender lo que puede suponer una situación de acoso para una persona que tiene TEA es fundamental. Y bueno, pues en el marco de esta campaña se publicó la guía escrita por Juana. O sea, la campaña era dedicada a los iguales, pero la guía estaba dedicada a los profesores uh-huh. y a los padres, digamos a los adultos, para todos poder hacer un esfuerzo conjunto en erradicar esta situación y también en saber cómo responder una vez que se da la situación.
¿Cuáles son aquellas líneas que deberían trabajar maestros y maestras y también los compañeros y compañeras?
Yo creo que la visión más estereotipada y más predominante en la sociedad sobre el autismo es que las personas con autismo no quieren relacionarse, y esto no es así. Yo creo que eso sí que es una visión muy estereotipada, que tenemos que luchar porque la mayor parte quieren relacionarse y no saben cómo. Entonces necesitan contextos sociales de relación para aprender a relacionarte, porque esto sin la presencia de compañeros no se aprende. Entonces es lo que nos reta la sociedad, personas que quieren, que tienen interés, que están luchando por tener esas relaciones, necesitan también el esfuerzo conjunto de los compañeros, el esfuerzo conjunto del profesorado, el esfuerzo conjunto de la sociedad en general, del monitor de piscina, uh-huh. de para poder incluirse y relacionarse. Es muy interactivo. Lo que a ellos les pasa, para poder dar respuesta a eso, necesitamos el esfuerzo también de los demás. Ellos tienen que aprender habilidades, uh-huh. pero nosotros también tenemos que saber cómo responder y cómo relacionarnos. Y después necesitan muchas oportunidades uh-huh. para practicar y poner en juego esas dificultades que ellos tienen.
Claro, cuando Salvador estaba contando cómo es Jesús sí. y cómo expresa sus afectos, al final yo estaba pensando, tengo un estereotipo de las personas con autismo que me dice, las personas con autismo no quieren que se las toque.
Es que es el problema, o sea, estandarizar, vamos a ver. La raza humana, todos pertenecemos a los seres, todos somos seres humanos. A partir de ahí, todos somos diversos. Hay diversidad de género, diversidad de cultura, de religión, de capacidad. Y esa es la base de todo. Respetar que todos, ante todos y por encima de todos, somos seres humanos. Es que es así. Y cada uno es libre de ser como quiera. Vale que tenemos unos contextos sociales que más o menos tenemos que cumplir, es cierto. Pero bueno, cada uno tiene derecho a expresarse libremente, está claro, sin dañar a los demás. Y entonces lo que nunca podemos hacer es estandarizar y luego ver esa riqueza humana que hay como un problema, en absoluto. Mira, yo te podría contar, por ejemplo, recuerdo con Jesús con 4 años, que le metimos a piscina, bueno, no cuatro o tres. Y recuerdo que la Fortuna, la chica Maribel, que es que te lo digo, es una profesional en la cual nunca había trabajado con un chico con TEA. Pero ella lo único que hizo es dar el paso y decir, este es mío, vamos a ver, vamos a aprender cómo. Además, tú la ves que Jesús la cogió un cariño tremendo y le enseñó a nadar. Uh-huh. Y era una persona que no sabía nada de TEA. Lo único que dio el paso. Como profesional hay que dar el paso, como familias, como centro, como todo, dar el paso, vamos a verlo.
Lo que pasa es que este talento innato de Maribel y estas ganas, pues quizá no son lo que más abunda.
Lo único que necesito.
Y es cierto que tal vez deberíamos de construir primero nuestras ideas, nuestros prejuicios acerca de las personas con TEA y preguntarnos qué es lo que necesita este niño, esta niña, para esos bloqueos que pueda tener, esas piezas del puzzle que sabemos que están configuradas de una forma distinta, ¿no?, en el cerebro de las personas con trastorno del espectro autista, para poder comprenderles y ayudarles.
Las personas con TEA son muy diferentes entre sí, muy diferentes, ¿no? Solemos decir, de hecho, cuando conoces a una persona con TEA, conoces a una persona con TEA. Entonces, realmente, el primer paso tiene que ser intentar comprender a esa persona, ¿no? Y en la línea de lo que estamos diciendo es comprender que piensan y actúan de manera diferente, sobre todo para no atribuir malintención en sus actos, ¿no? Porque muchas veces es lo que puede pasar cuando conocemos a una persona que se comunica diferente o que expresa sus afectos de manera diferente, el no tener en cuenta que es que está pensando de manera diferente puede llevarnos a malas interpretaciones y es lo que puede generar situaciones de rechazo y que lleguen a situaciones de acoso.
Nos queda muy poquito tiempo y a mí me gustaría, Juana, que nos dijeras brevemente cuáles son las diferencias en un caso de acoso escolar que se produce precisamente por esa diferencia. Uh-huh. ¿Cuáles serían las pautas que debieran seguirse? ¿Cómo el centro y cómo las familias deben interactuar para revertir esa situación?
Uh-huh. Lo primero, decir que una situación de acoso escolar cuando está implicado un chico con discapacidad, pues no es diferente a cuando se da entre dos compañeros que no tienen ninguno de ellos discapacidad, ¿no? Lo que pasa que es verdad que el acoso suele ser más grave porque uh-huh. Suele ser más reiterativo y se da con más frecuencia en el tiempo, y las consecuencias negativas del acoso en la persona que sufre una discapacidad son mayores, porque realmente el daño que hace a nivel emocional, el daño que hace a nivel social, la disminución en el rendimiento, pues eso afecta mucho más cuando una de las personas que sufre el acoso, la persona que sufre el acoso tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, lo primero de todo, la primera señal que lanza la guía es que tenemos que prevenir, porque la mejor respuesta ante esto, el acoso se puede prevenir y no tendría por qué darse, pero hay que tomar medidas preventivas, y eso implica pues trabajar conjuntamente centro y colegio, centro y familia, en todo lo que es el clima social del aula, las relaciones entre los compañeros, cuando hay conflictos, como ha dicho Salvador, no dejar que esos conflictos se enconen y puedan derivar en acoso, sino actuar sistemáticamente, ¿no? Pero el mensaje más importante es este, el de que el acoso se puede prevenir. Y si prevenir no solamente evitar el acoso, sino que es promover uh-huh. las relaciones, el conocimiento, los valores, las actitudes. Es una política muy de convivencia positiva en el centro. Entonces, es muy importante para lo que estamos trabajando, que estamos luchando por lograr centros inclusivos que atiendan a la diversidad de alumnado, ¿no? Y después, la segunda medida que sí que quisiera destacar, porque la guía también así lo pone, es la de la detección. Hay que detectar, porque nadie está libre de esta situación de acoso. Lo de el acoso cero no existe en ningún centro, ¿no? Entonces sí que lo que tenemos que tener es mecanismos de detección rápidos y en el primer momento, cuando empieza a producirse. Si dejamos que el acoso se perpetre, es mucho más difícil todo, la intervención y luego revertir esa situación, ¿no? Entonces, en la detección es muy importante también el rol de los compañeros. El acoso se produce porque los compañeros muchas veces se callan, se saben que se está produciendo, pero guardan silencio. Son espectadores pasivos. Entonces necesitamos que los compañeros se conviertan en espectadores activos. Y entonces ahora lo que hacemos mucho en los centros es enseñarles a los compañeros a dar ese paso, a que cuando vean que una situación puede estar dañando o ser mala para un compañero, que la digan, y los enseñamos también a los compañeros a detectar estas situaciones de acoso. Igual que la profesora de historia les enseña a mirar un cuadro, pues nosotros les enseñamos a cómo detectar una situación de acoso y que sean los propios compañeros, que además están en esas situaciones, los que den ese paso y se conviertan en protagonistas y en muy espectadores activos y podamos revertir rápidamente las situaciones.
¿Y cómo hacerlo? Está reflejado en esta publicación, Acoso Escolar y TEA, Guía de Actuación para Profesorado y Familias, que ha publicado Autismo España y que, bueno, pues está ahí para ponerla en práctica. Cristina Gutiérrez, técnico de investigación y transferencia de conocimiento de Autismo España, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Juana Hernández, psicóloga del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid, autora también de esta publicación a la que hemos hecho referencia. Gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
A vosotros por visibilizar estas situaciones.
Y Salvador Molina, padre de Jesús.
Llámale Chechu.
Le llamaremos Chechu, ese futbolero madridista. Muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los ODS, a los que se comprometieron en 2015 muchos países, entre ellos el nuestro, está el del consumo y la producción sostenible. Este enunciado tan sencillo contiene principios que se refieren a los recursos naturales, a las condiciones laborales justas y a un decrecimiento en nuestros hábitos de compra. Ambicioso y simple a la vez. Y es lo que pide, especialmente en estas fechas, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Mónica Gómez es la vicepresidenta de esta Coordinadora Estatal. Bienvenida, Mónica. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es lo que pedís, así de sencillo, así de complejo, desde la coordinadora.
Efectivamente, yo creo que además en esta época, en estas fechas, tenemos la oportunidad de apostar por un consumo que no sea un problema, sino que sea parte de la solución, ¿no? El comercio justo, desde luego, lo que ofrece es una alternativa que garantiza que cuando estás apostando por comercio justo estás empoderando a mujeres que están transformando sus comunidades y las futuras generaciones. Estás también contribuyendo a cuidar al planeta en todos los sentidos, ¿no? No solo desde el punto de vista de la naturaleza, sino también para las personas que vivimos en el planeta, ¿no? Y sin duda yo creo que tenemos la oportunidad de escribir un futuro diferente, una historia diferente para el planeta y para las personas, ¿no? Yo creo que esa es la clave, que nos paremos a reflexionar un poco sobre qué consumimos y cómo consumimos.
Estas fechas navideñas son la prueba de fuego. Si se mantiene este ritmo de vida, este ritmo de consumo, en 2050 vamos a necesitar 3 planetas para abastecernos. El decrecimiento va unido también al comercio justo. Menos y de más calidad.
Por supuesto, el ritmo al que estamos consumiendo es absolutamente inviable, tanto para los recursos naturales del planeta como para la calidad de vida de las personas. Es la forma en la que consumimos y el ritmo y la cantidad de productos que consumimos tiene muchísimo que ver con las condiciones de millones de personas en muchos rincones del planeta, ¿no? Eso al final nos tiene que hacer pararnos a pensar un poquito y ver que no hace falta comprar tantas cosas continuamente y a este ritmo tan frenético, porque al final nos vamos a cargar pues esta casa en la que vivimos, ¿no? Y encima a costa del sufrimiento de muchísimas personas que se ven abocadas a pues, unos ritmos de producción, unas condiciones de trabajo y una precariedad que son absolutamente inaceptables.
Son 27 las organizaciones de este sector que agrupa la coordinadora y muchas de ellas lo que hacen es ayudar a que desde los puntos de origen se distribuyan estos productos con garantías laborales, con garantías medioambientales a nuestro país, a través de distintas formas de venta.
Sí, En la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, efectivamente, somos todas estas organizaciones que lo que hacemos es facilitar que la gente pueda conocer qué es el comercio justo y comprar productos de comercio justo con estas garantías respecto a las personas y al planeta, ¿no? Y, bueno, yo creo que si alguien está interesado en la página web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que es www.comerciojusto.org, va a poder encontrar desde puntos de venta físico, tiendas, como también tiendas online, que lo facilitan bastante más para gente que no tiene pues en su barrio o en su ciudad una tienda de comercio justo a la que poder acercarse.
Y además esto es una apuesta segura de cara a hacer regalos, porque nadie con un mínimo de sensibilidad puede resistirse, ¿no? Pues a la calidad de estos productos y también a la historia que contáis detrás.
Sí, la verdad es que son productos, como decimos, que hacen felices no solo a la persona a la que se los regala, sino a muchas más personas, ¿no? Y son unos productos efectivamente con una calidad excepcional. El que los conoce y los prueba, ya sea alimentación o ya sea cualquier otro producto, repite, ¿no? Porque son diferentes también. Yo creo que tienen ese valor de la originalidad, de ser artesanal, de estar elaborado con, pues eso, con mucho mimo y esmero y cuidado. Y bueno, la gama también es que es amplísima, ¿no? Es en alimentación no solo lo quizá que es más conocido, el chocolate y el café, es que también hay especias, hay galletas, hay turrones, hay salsas, hay refrescos, hay aperitivos. Se puede cocinar un menú entero con ingredientes de comercio justo si uno se lo propone. Y en otro tipo de productos igual, la gama es que es amplísima. Hay pijamas, hay bolsos, hay collares, hay fulares, hay marcos de fotos, manteles y, como bien decías, con historias muy bonitas detrás, ¿no? Historias de transformación, de personas que acceden a una vida digna y bueno, ahí está en nuestra mano, ¿no? El elegir esta opción frente a otras que no nos están garantizando este cambio.
Pues animamos a todos los que nos escuchan a que se acerquen al comercio justo, a todos esos productos y todas las historias que detrás de ellas hay en diversos lugares del mundo. Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, gracias.
Gracias a vosotras.
Un abrazo. Headed down south to the land of the pines. I'm thumbing my way to North Carolina. Staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours. Picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight. So rock me mama like a wagon wheel. Rock me mama anyway. Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por María Tejada, responsable de campañas y comunicación de la ONG ACCEM.
El incremento de la polarización social y la inseguridad en las redes sociales no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. La difusión de desinformación y visiones alarmistas y sesgadas sobre temas como la inmigración, la inseguridad o la identidad, sin olvidarnos de cuestiones relacionadas con el género, ha ido produciendo una progresiva polarización en el entorno online que acaba trasladándose a espacios de relación y convivencia. Prueba de la importancia del problema es la creciente preocupación que genera la difusión de estos mensajes en la Unión Europea. Tanto desde el seno de la Unión como desde diversos países miembro, se está tratando de encontrar formas de actuar. Hay consenso en la importancia y gravedad del tema, pero también lo hay en que no se sabe cómo abordar algo tan complejo en el que dos derechos fundamentales pueden entrar en conflicto a la hora de legislar: la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación. Ante esta situación, quizá el único enfoque posible sea el de fomentar una conciencia crítica entre la ciudadanía, para que seamos conscientes de que, cada vez que una persona reenvía un mensaje xenófobo, racista o misógino, contribuye a la discriminación de otras personas. Hay que abrir los ojos, hay que asumir que contribuir al incremento del odio desde el sofá tiene relación directa con lo que pasa en la calle, en nuestro vecindario, en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos. Bajo este enfoque, la ONG ACCEN implementa la campaña de sensibilización Save a Hater, con la que trata de promover la conciencia crítica. Utiliza el humor y la ironía para que cada persona sea plenamente consciente de las consecuencias de compartir un mensaje. Y es que todos y todas, cuando actuamos sin sentido crítico, sin comprobar informaciones, dando pábulo y difusión a mensajes discriminatorios o incluso de odio, nos comportamos como haters aunque no nos demos cuenta de ello.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.